los bancos, las redes sociales, a raíz de lo que contábamos y nos enterábamos ayer a la noche, este hackeo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Muchísimas gracias, Pablo, por la comunicación.
Hola, muy buenos días a vos y a la audiencia.
Buenos días, Pablo. A ver, hoy nos decían que es bastante más común de lo que suponemos que se pueda hackear una cuenta de una red social, si bien, digo, nos sorprende en la ministra de Seguridad.
Digamos, la realidad es que digamos el 90% de los hackeos se brinda en base a inseguridades o mal uso de las contraseñas o de los accesos nuestros. Digamos, se usan contraseñas muy sencillas o usan la misma contraseña para diferentes lugares, por lo cual, digamos, a los hackers se les hace más fácil acceder, digamos.
O sea, en el 90% de los casos es culpa nuestra por mal manejo o falta de conocimiento de cómo tenemos que administrar nuestra información.
Falta de conocimiento de cómo generar una clave o, digamos, exceso de uno está seguro, digamos, no, ¿quién me va a saber, digamos, mi fecha de cumpleaños? Y efectivamente, digamos, es muy fácil, digamos, si uno pone 1, 2, 3, 4, 5, 6 o pone como clave la fecha de cumpleaños, es más fácil descubrirla si utiliza técnicas para usar claves mucho más fuertes.
A ver, ¿qué tenemos que tener en cuenta entonces para ser más cuidadosos?
Digamos, en principio no utilizar, digamos, contraseñas simples, digamos, de números corridos o letras corridas, nombres. La contraseña debería tener, digamos, tres factores fundamentales que vendría a ser, o tres cosas diferentes debería tener la contraseña. Signo de puntuación, por ejemplo, mayúsculas y minúsculas, y numeración.
Digamos, bien, entonces, tendría puntuación, que cumplir mínimo, alguna mayúscula o minúscula.
Exactamente, y que no sea, digamos, algo, digamos, común, digamos, de cada uno, ¿no? Digamos, no poner, yo que sé, la fecha de cumpleaños.
A ver, perdón, barra, puntuación, mayúsculas y una cosa más me dijiste.
Y numeración.
Ah, numeración, ok. Una combinación alfanumérica.
Una combinación, con esa combinación se hace un poquito más difícil.
Sí, y no ser mayor, datos, digo, ni la fecha de cumpleaños, ni el nombre de un hijo.
Exactamente. Y usar contraseñas superiores, mínimo a los 8 caracteres, ¿no?
Ok, más de 8 caracteres. Ahora,
más de 8 caracteres. O sea, cumpliendo eso se complica un poquito más, ¿no?
Sí, ¿y qué pasa porque hoy tenemos, no sé, 10, 15 claves todos, entre el mail, las redes sociales, el banco, el acceso al supermercado, todo hoy requiere una clave?
Bueno, este es uno de los grandes problemas porque muchos usamos la misma clave para diferentes lugares. Y eso debería ser un error, digamos, yo digo muchos, me incluyo. Digamos, excepto en los lugares, digamos, más restringidos, digamos, utilicen una clave para diferentes lugares. La realidad es que deberíamos usar una clave diferente a cada uno de los lugares. Actualmente existen administradores de claves, digamos, incluso para los celulares, para las compus, que vos ahí vas guardando, digamos, te acordás la clave del administrador de claves y ahí vas guardando todas tus claves, digamos, ¿no? Obviamente no sería bueno tener un documento, un TXT o un documento en un mensajito de texto, tener la clave escrita, ¿no?
¿Eso no?
Sí, eso no. Okay. Eso no sería bueno.
¿Y esos administradores?
Sí, un administrador de clave.
Un administrador de clave sí funciona distinto.
El administrador de clave, vos ingresás ahí con una clave y dentro de este administrador, como una base de datos, un Excel común y corriente, donde tenés tus claves.
¿Recomendás alguna en particular?
No, hay varios, digamos, no entraría en recomendaciones de ninguna. Pero si pones en Google administrador de claves, te van a hacer unos cuantos.
Pablo, Maxi Potter te saluda, ¿cómo estás?
Maxi, muy buenos días.
Te quería consultar, ¿qué es la autenticación de dos factores o de dos vías? Que es una herramienta que, por ejemplo, tiene Twitter para asegurar aún más el ingreso a la cuenta.
Bien, la autenticación de dos vías vendría a ser algo que sé y algo que tengo.
Ajá.
¿Sí? Por ejemplo, es una clave y un mensajito de texto. Por ejemplo, yo desde Google, pues, digamos, los bancos también lo usan, yo desde, por ejemplo, la tarjeta de coordenadas o el token también, eso vendría a ser un factor de doble autenticación. Vos vas a escribir tu usuario, tu clave y algo más. Y que algo más debería ser algo aleatorio. normalmente. Por ejemplo, Google te manda un mensajito de texto.
Claro.
Con un número. Vos ingresás tu usuario, ingresás tu clave y te manda un mensajito de texto.
Es un elemento aún más de autenticación.
Un elemento más de autenticación.
Y en el caso de Twitter, ¿cómo funcionaría? O sea, vos pones el número de tu nombre de usuario, tu clave, ¿y qué más?
Y algo más para autenticarlo.
Ajá.
Digamos, sería un segundo factor para autenticarlo. Digamos, lo que hace ahí, digamos, que si alguien conoce tu clave, digamos, va a necesitar ese algo más, si no lo va a tener.
Claro.
¿Sí? Va, pues yo que sé, no va a poder acceder porque le va a faltar eso.
Claro, un dato que llega a tu mail o un dato que llega a tu teléfono que vos necesitás para
teléfono,
poder...
celular, o un token que vos tengas, o una tarjeta de coordenadas. Uh-huh. Digamos, siempre hay algo más, hay un segundo factor que tenés autenticado.
Ahora, además de tener 10 o 15 claves hoy que administrar, muchísimas de ellas tenemos que cambiarlas, ¿cada cuánto es lo aconsejable?
¿Cómo fue la pregunta?
¿Cada cuánto es aconsejable cambiar las claves?
45 días como máximo.
Como máximo.
Perdón.
O sea, no sí, me estás, ¿sabes que me estás matando? Entre las 10 y 15 que tengo, que tienen que ser todas distintas y que las tengo que cambiar cada 45
días. 45
días
pero bueno, la
casi que prefiero que me hackees, porque no tengo mucho para que me puedas complicar si me hackeas. Qué complicado.
La realidad sería esta. Normalmente ninguno lo cumplimos. Y me incluyo, digamos, no cambie la contraseña cada 45 días. Pero si vos tendrás a los correos electrónicos de Gmail, Google, Yahoo, Hotmail, te da la posibilidad de avisarte que te obligue a cambiar la contraseña cada tanto tiempo. Lo mismo que con los bancos. Fíjate, el banco, creo que te la manda cada 3 meses el banco.
Sí, claro,
te manda un pedido de cambio de contraseña. Digamos, pero es conveniente cambiarla. Y cuando la cambias, no cambiarle solamente una letra o un número.
O sea, cambiarla. Bien.
Pablo,
cambiarla.
¿Hay dispositivos que son más riesgosos que otros hoy, que esto es multiplataforma, que uno puede entrar con una PC tradicional, con una laptop, con una tablet, con un celular? ¿Hay algún tipo de diferencia entre el uso de dispositivo en cuanto a la seguridad?
No necesariamente, digamos. La realidad es que no usar claves, digamos, comunes en lugares públicos, digamos. No es conveniente. Pero al tener el segundo factor de autenticación y tener los resguardos, digamos, no es que un dispositivo es más hackeable o más vulnerable que otro. Digamos, son todos lo mismo vulnerables.
Y en cuanto a las marcas o los sistemas, digo, porque los fanáticos de Apple, por ejemplo, dicen que es más difícil que ingrese un virus en una Mac o un dispositivo de esas plataformas.
Bueno, sí, en cierta forma hay menos virus para Mac y para Linux que para Windows, eso es cierto, digamos. Pero también son vulnerables, digamos, porque vos el Gmail lo usás tanto en Mac como en Windows o como lo seguís usando igual. Digamos, por lo cual, digamos, el vulnerable es el Gmail o es el Hotmail o tu contraseña de acceso, digamos. Pero, digamos, a ver, si vos tenés una contraseña segura, doble autenticación y es buena, es lo mismo en una máquina como en otra. Después.
Bueno, pero espera, porque digo, mi contraseña puede ser fantástica, pero si a mí me mandan un mail de estos ficticios y yo cliqueo y de ahí me roban los datos, digo, hay algo que ya me excede a mí en la responsabilidad y tiene que ver con el delito informático, ¿no?
Ya entramos, sí, en un delito informático y entramos en un hackeo directamente de la máquina donde utilizan diferentes técnicas de ingeniería social para poder tener acceso a tu máquina y poder obtener tus datos. Por eso es bueno el segundo factor de autenticación, porque de última, si llegan a acceder, van a acceder en ese instante y no en futuro.
Te agradecemos muchísimo la comunicación, Pablo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Era Pablo Rodríguez Romero, ingeniero perito informático.